con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Una jornada más prosigue la llegada continua de cayucos a las Islas Canarias. Ana Huertas.
Cristina, salvamento marítimo ha rescatado en las últimas horas a 120 migrantes, entre ellos un bebé que viajaba en una neumática y un cayuco rumbo a Gran Canaria y Fuerteventura. Recordamos que este próximo martes el Congreso va a debatir y va a votar la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que pide regularizar 500.000 de personas migrantes. Es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica. Y hasta el momento se han recogido ya más de 700.000 firmas y detrás están más de 900 organizaciones sociales, entre ellas Cáritas. Diego Fernández Maldonado, miembro del equipo de orientación jurídica de esta ONG, explica en COPE por qué sería importante esta regularización extraordinaria de migrantes.
La presencia de personas migrantes es muy relevante, por supuesto, pero nosotros buscamos acoger y dar regularización porque es fundamental con la mirada de derechos, por un lado, ¿no?, que tengan derechos, y por otra, porque vemos que la realidad administrativa les lleva con mayor incidencia a la pobreza y a la exclusión, ¿no? Entonces esto es algo contra lo que tenemos que luchar.
Más noticias. Primer fin de semana de campaña electoral en el País Vasco para los comicios del próximo día 21. Pedro Sánchez ha arropado esta mañana al candidato del PSE, Eneko Andueza. En Vitoria, el presidente del gobierno ha vuelto a arremeter contra el Partido Popular y de nuevo ha nombrado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y esta es la derecha que tenemos, la que sufrimos durante estos últimos 6 años que llevamos en el gobierno a nivel de España. En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. En economía, lo que se les ocurra y mienten con descaro. Con razón el señor Feijóo dice que sufrimos la peor derecha de la historia de la democracia.
También en ese mitin en Vitoria, Sánchez ha insistido en que España apoyará el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho. Y es sin duda una de las noticias más comentadas este sábado, la boda del alcalde de Madrid con Teresa Urquijo. La ceremonia religiosa sigue hasta ahora en la iglesia madrileña de San Francisco de Borja. La fiesta posterior tendrá lugar en la finca de Colmenar Viejo. Al enlace acude la plana mayor del Partido Popular, con Núñez Feijóo a la cabeza, también el rey emérito, que es primo de la abuela de la novia. Precisamente a su llegada a la iglesia, don Juan Carlos ha sido recibido con aplausos por los centenares de personas que se agolpan a las puertas.
¡Viva Carlos!
Bueno, a esta boda también asisten las infantas Elena y Cristina.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y las calles de Sevilla empiezan a llenarse de aficionados de cara a la final de la Copa del Rey, Xavi Lasso.
Sí, Ana, la Athletic Club Mallorca en la Cartuja a las 10 de la noche. Las fanzones ya están habilitadas y, como decías, empieza a llegar gente. Luis Ángel Trives, ¿cómo está el ambiente?
Buenos días, saludos desde la fanzone del Real Mallorca, en donde poquito a poquito van llegando los aficionados que están aterrizando desde la isla en Sevilla. Algunos lo hicieron ayer ya, por barco, por avión, algunos incluso embarcando desde Mallorca con caravana y haciendo el trayecto desde Valencia hasta Sevilla en caravana, pero sobre todo destacar el buen rollo entre aficiones. Como te digo, poco a poco van llegando los aficionados aquí a la fanzone de Mallorca, situada muy cerquita del estadio de la Cartuja.
Gracias, Luis Ángel. Bueno, pues esa final que la podrás seguir en tiempo de juego a partir de las 6:30. También hay partidos en segunda división. A las 4:15 el Dense Andorra y a las 6:30 el Levante Zaragoza. Y en Fórmula 1, pole de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón. Muy buena clasificación de los españoles Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso quinto. Y ambos pilotos que mañana lucharán por el podio.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias a Huertas. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí continuamos con Fin de Semana con Cristina.
That's life.
That's life.
That's what all the people say.
Said That's Life. Es Frank Sinatra en una de esas canciones que una oiría durante siglos. That's Life, así es la vida. Es uno de sus temas más conocidos en los que, entre otras cosas, canta: he sido títere, pobre, pirata, poeta, peón y rey. Efectivamente, bien podría Frank Sinatra referirse al trabajo realizado por un actor. Los actores, esos seres capaces de transformarse en otros y, lo que es más grave, convencernos completamente a los espectadores. Nuestra invitada de hoy lleva esto de la actuación en las venas, porque desde muy pequeña se colaba en camerinos acompañada por su tía, que es parte de la historia de todos nosotros y de la historia de todos los que nos escuchan, porque su tía era Concha Velasco, la enorme Concha Velasco. Y su sobrina nos cuenta que en los días en los que no había colegio, solo pensaba en acompañarla y en acudir al teatro. Es el lugar que más le gusta y en uno de ellos la podemos ver estos días sobre la escena haciendo aquello de lo que más disfruta. Manuela Velasco, muy bienvenida.
Buenas, mira, me emociona.
No me extraña. No me extraña. Ay, en absoluto.
Es que fíjate, cuando has dicho era, digo que todavía no me acostumbro, ¿no? A era Concha Velasco.
Efectivamente, efectivamente. Es en realidad, porque Concha Velasco nos escucha, nos ve, al menos en mi convicción, es eterna, pero ciertamente en lo que a su trayectoria en este mundo era. Y fíjate que yo le comentaba a nuestra invitada Manuela Velasco que recuerdo muy bien la última vez que me topé con Concha aquí en la casa, subiendo en el ascensor, recuerdo que le dijo: Concha, tienes que estar hasta las narices de que la gente te salude. Y me dijo: ay, muy al contrario, el día que no me saluden, no se acordarán de mí.
Sí, eso no va a pasar, se acuerda todo el mundo muchísimo. A mí no hay día que no me paren una y otra vez en la calle, en el mercado, en el metro. Gente que me ve y me dice: tú eres la sobrina de Concha, ¿verdad? Y entonces me cuentan, es que yo la quería muchísimo y me estoy encontrando con algo muy emocionante, que es la gente que tiene necesidad de compartir momentos de su vida, situaciones que les marcaron, ya sea una canción, La chica Yeye, una obra de teatro, cuando descubrieron a Santa Teresa por la serie que hizo mi tía. Y me doy cuenta que ha marcado realmente, como tú has dicho al principio, la vida
de la historia
de muchos
España.
Españoles.
Sí. Ha identificado generaciones, no una generación ni dos, sino generaciones. Está identificada con momentos de una intensa felicidad, de tal manera que recuperar su memoria es recuperar esa felicidad. Y además, con una personalidad que proyectaba enorme energía. Es como Fernando Fernán Gómez, como José Sacristán, como nuestra Paloma Gómez Borrero. Una persona que derrochaba una energía que no era habitual, ¿eh?
No
es habitual.
Yo desde pequeña ya cuando la veía y la veía que no se agotaba, que sentía tanta pasión por el trabajo y por vivir y por la familia, y yo de pequeña siempre decía, es como Obélix, ¿sabes? Como que se hubiera caído en la marmita de la energía y de las ganas. Pues así fue siempre y así fue hasta el final.
Y enormemente relacionada con tu propia vocación actoral.
Desde luego. Lo que has dicho en la introducción, muchas gracias, muy bonita, me ha encantado. Es totalmente cierto. Lo que pasa que decías que los días que no había colegio, no, los que había colegio también. Yo quería salir del colegio. No me escapaba, pero porque era muy pequeña, pero yo quería salir del colegio e ir al teatro. Claro, mi vocación viene sin duda de estar en los pasillos de los teatros, del Teatro Calderón, sobre todo es con el que más recuerdo tengo, porque con mi edad, ¿no? Justo ella hizo Mamá Quiero Ser Artista, Carmen, La Truana, ¿no? Y fue durante esos años que yo tenía, claro, y estaba ahí cada
entre
día,
bambalinas.
Todos los
¡qué
días!
Envidia.
Sí, y con mis primos y nos encantaba ver la función entre cajas y verla en el patio de butacas y en los palcos y arriba del todo y perdernos por los pasillos, y yo siempre aprovechaba entre función y función, porque de aquellas se hacían dos funciones casi todos los días. Me colaba cuando estaban los actores descansando, merendando, tomando algo, me colaba en el escenario yo sola e imaginaba que algún día estaría allí.
Desde luego, lo de la actuación es algo genético en los Velasco.
Perdone, señorita, ¿trabaja usted aquí?
Sí, claro. ¿Puedo ayudarle en algo?
Sí, estoy buscando a Ana Rivera. Me ha citado para una reunión urgente, pero quizá me ha adelantado más de lo debido.
En este caso debe estar arriba con Mateo.
Ay, ese chico tan divino.
Sí, por favor, sígame. Yo le acompaño.
Ahí están Manuela Velasco y Concha Velasco en Velvet.
Sí, bueno, no te imaginas los nervios que pasé ese día. Es la única vez, la única secuencia que hemos hecho juntas.
¿Habéis coincidido?
La única vez. Y mira que mi tía entró en Velvet en la tercera temporada. Yo ya llevaba 3 temporadas. O sea, ya podía estar yo tranquila con el personaje. Y bueno, pues entró y me temblaba todo el cuerpo y decía, no se va a creer nada. ¿Sabes? Me va a mirar y no se va a creer nada. Y me miraba con esos ojos que tenía mi tía, que si tú la conociste ya sabes qué ojos tenía en las distancias cortas, y yo decía, madre mía, no se está creyendo nada. Y no, es verdad, es que no veía, entonces miraba con una intensidad que tú decías, me está haciendo una radiografía. Pero fue la única secuencia que hicimos
juntas. Qué bonito. Bueno, ahora podemos disfrutar de una de los Velasco, de Manuela Velasco. Si pasas por Madrid, si visitas la capital, hasta el próximo 28 de abril en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid, en el mismo Cogollo, en la plaza de
Colón,
se acoge el montaje que se llama Un delicado equilibrio, dirigido por Nelson Valente, en el que das vida a Claire. Vamos a escuchar un extracto.
La única cosa más hiriente en este mundo que el colmillo de una víbora es la ingratitud de una hermana, lo dice el dicho.
Siento que mi naturaleza sea tal que haga surgir tu brutalidad en su máxima expresión.
Mira, ¿en serio quieres que te pegue un tiro?
Primero quiero que se lo pegues a Agnes, después me lo pensaré. Nos amamos, aquí nos amamos todos. Mira, tú amas a Agnes, Agnes ama a Julia, Julia me ama a mí y yo te amo a ti.
Y yo te amo a ti.
Al marido de mi hermana, madre mía.
Bueno, es una obra en la que Manuela comparte cartel con Alicia Borrachero, Ben Temple, Joan Bestallé, Cristina de Inza, Ana Moriner, escrita por un ganador del Pulitzer, Edward Albee, de 1966, y con un historión.
Es un gran texto. El Pulitzer lo ganó Albee con esta obra. Todo el mundo piensa que es con Quien teme a Virginia Woolf, que quizás sea su obra más conocida, porque se hizo la película con Elizabeth Taylor, ¿no? Pero el Pulitzer no lo ganó con Virginia, lo ganó con esta. Es un extraordinario texto que habla de las relaciones más íntimas, más cercanas, porque habla de la relación de pareja, de la hermana de la mujer de la pareja, la hija y los mejores amigos, ¿no? Y dentro de eso, bueno, pues todas las dependencias, lo que no se dice, hay una tragedia muy, muy, muy grande en esa familia, la pérdida de un niño hace muchos años, y ese luto no se hizo, no se vivió, no se hizo el duelo, y en lugar de transitar el dolor, intentaron escapar de él y cada uno lo tapó como pudo, ¿no? Por ejemplo, mi personaje lo tapó con el alcohol. El alcohol siempre está muy presente en las obras de Albee, y eso también hace que todos estos demonios, estos dolores, estas rencillas y rabias que se tienen los personajes después de beber un par de whiskies o brandies o martinis, porque aquí beben de todo, se empiezan a decir las mayores barbaridades. Luego, con esto me parece un drama tremendo, y bueno, lo es. Albee tiene muchísimo sentido del humor, hace un empleo exquisito de la ironía, y además pone a gente de clase elevada, con mucha educación, con lo cual todas las barbaridades que se dicen se las dicen de una forma exquisita,
¿no? delicada. Estos diálogos en teatro son especialmente placenteros. ¿Qué tiene el teatro, Manuela, que no tienen otros medios como el cine o la televisión?
Bueno, sin duda lo que tienes es que te da la oportunidad como actor de vivir la historia completa cada día, de vivir el arco completo del personaje cada día. En el audiovisual se hace a trocitos y además no por orden, que es muy difícil. A mí me parece el cine dificilísimo.
Sí, porque es como un rompecabezas.
Es
claro,
un rompecabezas.
Haces un trocito y luego el director lo encaja con el otro trocito y lo que se hace 3 días después, 3 semanas después, claro. 3 meses después.
A veces películas las empiezas por la última secuencia porque hay una localización que solo te la dejan ese día y ese día tú todavía no conoces muy muy bien cómo es habitar ese personaje, ni las relaciones con los demás, ni lo que ha ido sucediendo,
claro,
en el
todo
rodaje.
Descansa en el director muy
claro, entonces luego tienes que o sea, todo supedita todo tu trabajo posterior, porque dices, si es que esto ya lo hemos grabado y hemos acabado así, aunque ahora hemos descubierto que quizá era mejor de otra manera, pero esto ya está.
Y para el espectador, lo digo en primer término, es el milagro de asistir a la creación en el instante, porque en definitiva la película te la sirven ya cocinada, pero en el espectáculo estás asistiendo al milagro.
Absolutamente. Yo hay una cosa que os digo a todos los espectadores, que es, a lo mejor os creéis que la obra la estamos haciendo solo nosotros en el escenario, y no es así. Vosotros también la hacéis cada día con nosotros. Cada día la obra es diferente y sucede con vosotros, porque nosotros en el escenario estamos completamente entregados a comunicaros algo. Es como tú y yo. No va a ser
nunca
igual una entrevista conmigo.
Nunca va a ser la entrevista con Manuela Velasco. Aunque el guión fuese el mismo, nunca sería igual.
Claro. Entonces, esto sucede cada día y sucede con vosotros. Y nosotros nos damos cuenta de todo. Entendemos si estáis entendiendo o no, si estáis metidos o no, si hay que apretar un poquito más para engancharos. Sucede con vosotros. Es un acto de verdad de compartir y de comunicación fantástico y emocionante. Una de las preguntas que a mí me hacen siempre es, ¿pero no te aburres de hacer todos los días lo mismo? Y digo, es que
nunca
para
es
nada.
Lo mismo, efectivamente. Sí. Estas sagas de familias de actores guardan un tesoro, tienen un don y una misión. Fijaos que con solo 12 años, Manuela Velasco fue niña Almodóvar en La ley del deseo.
Ada, tienes que tener paciencia. Es bruta, pero si la sabes llevar, es muy buena.
Es que ha recibido carta de mamá. No me la ha dejado leer, pero me parece que se queda un poco más lento.
¿Criticándome? Tienes la pila llena de cacharros, casi voy a lavarlos.
No te preocupes, la asistenta viene mañana.
Esto parece la casa de un yonki. No serás un yonki.
¿Qué es un yonki?
Nada, cotilla.
¿Qué es un yonki? ¿Cómo recuerdas esto, Manuela?
Bueno, me lo pasé también. Este fue, hablamos de la vocación por mi tía, pero esto que fue anecdótico, fue casi accidental. A este casting me llevó una tía mía que no era Concha, la hermana de mi madre, Carmen, me llevó cuando mis padres estaban de viaje trabajando, o sea, sin decírselo. Ah. Y yo hice un casting, sí, con Almodóvar, con Pedro y con Carmen Maura, y me cogieron. Y entonces mi madre recibió una llamada de Pedro Almodóvar diciendo, estamos interesados en Manuela, y claro, mi madre alucinó. Pero en fin.
No se enfadó en cualquier caso.
No. Hice esta película, me lo pasé tan bien. O sea,
ojo que estamos hablando
bien
con Carmen Maura, con Antonio Banderas, con Rosy de Palma, con Victoria Grill, con lo más granado del cine nacional.
Sí.
Has pasado la historia, entre otras cosas, ya con Almodóvar.
Yo lo creo, porque además esta película tiene algunas de las secuencias míticas de su filmografía. El famoso Riégueme de Carmen Maura, caminando por las calles desiertas de Madrid en verano con el calor y que le pide a un barrendero que está regando y barriendo las calles que la riegue. Ahí estaba yo ese día. Y bueno, me encantó tanto que lo mismo, cuando acabó la película, yo le decía a mi madre, mamá, ¿pero por qué no puedo ver más a mis amigos? Y le hacía que me llevara al rodaje de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que fue la siguiente que hizo Pedro.
Qué grande y qué suerte. En el año 2007, el rostro de Manuela Velasco pasó a ser el del terror, el del pánico a los edificios de noche.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido.
Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina mayor ha tenido algún problema. Los vecinos han oído gritos. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía, dice...
Con Jaume Balagueró y Paco Plaza protagonizó la saga Rec, grabada con la cámara al hombro, que fue un éxito rotundo que imitaron en otros países, y fue por este papel de Ángela Vidal por el que en 2008 se alzó con el Goya a Mejor Actriz Revelación. ¿Cómo cambia la vida de una joven actriz cuando esto pasa?
Pues en mi caso cambió completamente, porque yo llevaba muchos años intentando ser actriz. No es fácil, es muy complicado. Había estudiado, hacía un montón de castings y no me cogían para alguna publicidad, así, ¿no? Pero luego hice... Y entonces yo vivía de presentar. Presentaba... Me encantó mi trayectoria, los 40 principales, presentando música y luego haciendo entrevistas también cuando empezaron las televisiones musicales. Me encantó, conocía a gente increíble, artistas fantásticos, pero yo era actriz y quería ser actriz y no conseguía, hacía pequeñas cositas y tal. Entonces, lo que sucedió después de esta película es que, mira, y gracias a la vida, a Dios, a quien sea, desde ese momento ya he vivido solo de la interpretación.
Que es mucho decir, ¿eh? En España.
No, es muchísimo. O sea, me siento una afortunada. Esto que se habla de solo el 5% de los actores viven de su profesión, yo diría que es menos, ¿no? O sea, que vivan más o menos bien, con cierta tranquilidad, bueno, que nunca la tenemos. Pero, por ejemplo, eso es un dato muy, muy claro que te doy de cómo me cambió la vida, ¿no?, con esto. Y luego es verdad que sí que tuve más, bueno, más difusión, más me llevaron.
Claro, y desde entonces es un resto familiar, porque la conocéis de series como Médico de Familia, El Comisario, Hospital Central, Aída, Águila Roja, Mares para Siempre, la de Velvet que mencionábamos antes. Bueno, me gustaría terminar esta entrevista con este tema. Nuestra Manuela Velasco es muy, 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 muy fan de Iggy Pop.
Sí, mucho, mucho. Bueno, además esto me ha llevado... ¡Qué regalo! O sea, no puede empezar y terminar mejor los temas musicales. Bueno, me encanta el final con Last for Life, porque también define mucho cómo era mi tía, que es como hemos empezado hablando. Estas ganas de devorar y de pasión por la vida.
Estas ganas de vida.
Sí, sí. Y a mí, bueno, Iggy Pop me encanta y también me lleva a mis años de la carrera, que yo estudié Historia del Arte y me fui a hacer el Erasmus a Londres y yo me ponía esta canción, imitaba la película Trainspotting, que es de la banda sonora de la película, la cogieron, esta de Iggy Pop, y corría por las calles y por Edimburgo. Me lleva mucho a mi juventud universitaria, me encanta.
Pues con esta fuerza terminamos con Manuela Velasco, Adama, quedamos. Muchísimas gracias por haber estado en Fin de Semana. Ánimo, adelante, y que tu tía, desde el cielo, siga tan orgullosa de ti.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Hace unos días, si hay que ver lo que aprende uno en la radio, fallecía, nada más y nada menos que a los 100 años, el inventor del karaoke, Shigeishi Negishi. Un sujeto al que se le ocurrió la gran idea de crear semejante cosa porque justamente sus compañeros de trabajo se quejaban de que cantase fatal. Y él pensó, si yo acompañase mi voz con la base melódica de la canción, sonaría mucho mejor. Y así fue como nació en 1967 uno de los inventos que más felicidad ha generado a muchos. ¿Quién no se ha tronchado cantando a dúo el Pega la Vuelta de Pimpinela? Pues el karaoke tiene muchísimos beneficios para el cerebro, fíjate tú. Vamos a preguntarle por ellos a doña Ana Ibáñez, neurocientífica, fundadora de los Centros de Entrenamiento Mental Man Studio y autora de un éxito de ventas, Sorprende a tu Mente, de Editorial Planeta. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarla. Estamos hablando del karaoke, pero digo yo que probablemente todo lo que sea cantar provocará estímulos positivos en nuestro cerebro.
Efectivamente, y fíjate que en este invento, que yo creo que este señor de nombre impronunciable, no puedo repetir, yo creo que él no era consciente cuando lo creó que estaba haciendo algo que tenía tanto impacto a nivel cerebral y impacto positivo, porque se unen varios aspectos en cantar en el karaoke, y varios de ellos, como has mencionado, que es esta felicidad que uno tiene cuando se canta, cuando además se hace de una manera en la que no tiene que ser perfecto, donde hay sentido del humor, donde hay una ayuda para poder cantar y sentir que cantas mejor de lo que harías de lo normal. Y eso tiene muchas consecuencias positivas en el cerebro. Nuestro cerebro le gusta mucho la música y le gusta mucho que nosotros fluyamos con ella sin tener que hacerlo bien.
De hecho, yo, fíjate, si me permites que te tutee.
Ay, sí, por favor.
He pensado siempre que muchas de las grandes, de los grandes problemas de la vida desarrollada y de la vida urbana del siglo XXI radican en que no bailamos ni cantamos, cosa que todas las culturas han hecho siempre, no solamente en Europa, también en África, en Asia, en Sudamérica, y se sigue haciendo en muchos lugares, pero en la cultura urbana moderna ha desaparecido una cosa y la otra. Con harta frecuencia ni bailamos ni cantamos.
Sí, tal cual es. Y además, claro, tenemos que pensar que nuestro cerebro, que está programado no para lo que vivimos necesariamente hoy en día, sino que nosotros tenemos un cerebro que pertenece a la evolución humana, pero también de antes. Una de las bases que tiene muy clara nuestro cerebro es que nos sentimos seguros y nos sentimos formando parte de un grupo cuando compartimos algo tan básico como la música, cuando nos movemos con los mismos ritmos, cuando movemos nuestro cuerpo con una música concreta que compartimos con otros. El mensaje que tiene nuestro cerebro a tiempo real es: aquí no hay peligro, formas parte de este grupo y estás a salvo. Y eso es muy, muy importante para nuestro cerebro. Y de hecho, algo que se estudia y que se ve en resonancia magnética funcional, que son estas imágenes que se hacen del cerebro, es que cuando hay un grupo de personas escuchando una música que además reconoce, porque es una música que ya se ha escuchado antes y que se repite, o sea, que tu cerebro ya está acostumbrado a ella y que la compartes con otros, bueno, lo que se ve ahí es que los cerebros entran en una especie de sincronía entre ellos. O sea, hay como una comunicación más allá de lo evidente entre los cerebros cuando ocurre esto. Así que fíjate si es importante la música.
Fíjate. Qué curioso. De hecho, uno de los factores del karaoke es el componente social. O sea, no solamente la posibilidad de cantar con un karaoke en casa, sino que el karaoke generalmente se hace en grupo. ¿Sirve en este sentido para entrenar nuestro cerebro?
Sí, por supuesto. Y creo que es uno de los grandísimos componentes del karaoke que hacen que la gente se reúna realmente alrededor de este instrumento a pasarlo bien. Pasan dos cosas ahí. Primero, que los momentos de alegría y disfrute compartidos son de alto impacto a nivel cerebral, porque una vez más nosotros buscamos formar parte de un grupo. Nuestro cerebro busca eso para nuestra supervivencia. Y la música y el compartir ese cantar, y además no tener que hacerlo bien necesariamente, sino que sea un acto lúdico, es muy importante. Pero fíjate que no solo es porque nosotros lo hagamos en grupo, sino porque seamos capaces de exponernos ante un grupo. Porque cualquier reto que le suponga a nuestro cerebro hacer algo para que sea recibido por los demás y que nos exponga, y en este caso de una manera más o menos cuidada, porque, bueno, pues porque es un momento para pasarlo bien, esto nuestro cerebro también lo vive como muy positivo. Es decir, siente que que está aceptado por otros, y esto es importantísimo. O sea, el factor grupo aquí es muy importante, incluso para los tímidos. Hay mucha gente muy tímida que cuando sale a cantar en un karaoke, si lo hace acompañado por otras personas, está venciendo su timidez a través de eso, y eso siempre es muy positivo.
Se me ocurre que el karaoke sería un excelente desestresante empresarial y laboral, que sería una buena terapia para aplicar a la gente en las empresas en momentos de picos de estrés.
Pues sí, yo creo que es una gran idea. Yo el otro día que estaba hablando precisamente de esto, pues a raíz del fallecimiento de este señor del karaoke, hablábamos de eso precisamente, que los grupos de trabajo, que estamos acostumbrados a que haya una base de estrés y de exigencia, si nosotros logramos que se intercalen momentos de más asueto, de flexibilidad a través de música, y que encima participemos de ella, estamos haciendo algo muy bueno. Estamos logrando que nuestro cerebro elimine tensión y que nosotros veamos a nuestros pares no necesariamente como con alguien con quien nos tenemos que medir en el trabajo, ni mucho menos, sino con alguien que forma parte de un grupo que busca un objetivo común. Y fíjate que ese tipo de concepciones pues lo podemos hacer a través de la música, y eso lo sabemos. Sin llegar al karaoke, los grandes grupos y a nivel deportivo siempre ha habido un himno, siempre ha habido música acompañando para aunar fuerzas. Entonces yo creo que el karaoke sería algo que puede ser interesante de incorporar.
Y sería en cualquier caso algo que podríamos recomendar a nuestros oyentes que practicasen de vez en cuando. Acudir a los karaoke sería bueno.
Bueno, yo creo, sí, y yo creo que a raíz de que se está hablando más de ello, posiblemente le hacemos más caso al karaoke. Yo creo que en el fondo es una herramienta más, como puede haber muchas otras, pero es algo que facilita que ocurren estas cosas que son tan positivas, que es juntarte para pasarlo bien, para meter música, que eso es importantísimo, y luego para un componente que no hemos hablado, que es cantar una canción que ya tiene para ti un contenido emocional. Porque en el karaoke ocurre esto de que suena de repente una canción y como que tienes que salir a cantarla, porque te está despertando en ti una emoción que ya has vivido antes, que es de pasarlo bien o de relacionarte con una canción de alguna manera. Y esto es muy positivo. Nosotros guardamos, nuestro cerebro es un gran álbum de memorias emocionales, y todas las memorias emocionales que tengamos asociadas a música alegre o que nos trae algún buen recuerdo, es una especie de reseteo cerebral. Y yo recomiendo mucho, yo cuando hacemos nuestros entrenamientos cerebrales en Mind Studio, siempre recomendamos escuchar música, y música que ya conozcas y que sepas cantar, porque ese ejercicio a nivel cerebral es sanísimo.
Sana Ibáñez, neurocientífica, muchísimas gracias por alumbrarnos las infinitas ventajas del karaoke. Bien divertido y oportuno. Un saludo.
Un saludo, Cristina.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas a Expósito porque
en el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México, todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos, y es impresionante.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos, es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
El primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de marzo. Mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpo.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Toshiba.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Toshiba en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¡Ay!
los lunes. ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes. Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams, porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muy felices Pascuas, don Ginés García Beltrán.
Muy felices Pascuas, doña Cristina. Qué bien, qué renovada te encuentro.
Bueno, absolutamente, porque yo he celebrado la Semana Santa en la Almería natal de Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos y obispo de cabecera de fin de semana, y he venido renovada. No sé cómo se te ha dado a ti, pero yo estoy totalmente renacida.
A mí muy bien también, aunque no haya sido con el sol y con el aire de Almería, pero también francamente bien, gracias a Dios.
Estaba yo pensando, Ginés, a propósito de las lecturas de Semana Santa, lo sorprendente que resulta que Jesús, en una época donde evidentemente las mujeres eran de segundo orden social, porque en el mundo judío una mujer no tenía los mismos derechos, ni la misma presencia social, ni la misma importancia jurídica que un hombre, lo curioso que es que él eligiese como primeros testigos a las mujeres.
Así es, yo reconozco que a mí siempre me ha fascinado estos evangelios de la resurrección, estos evangelios pascuales, ¿no? Porque tienen una fuerza y una viveza tremenda. Y una de las cosas que más llama la atención es que la primera testigo de la resurrección sea una mujer, María Magdalena, una mujer de no buena reputación, incluso que se convierte al Señor en su vida, que cambia de vida, cuando efectivamente la mujer ni siquiera podía declarar en un juicio. Es decir, si una mujer veía un asesinato y no se podía llamar de testigo, hacía falta que fuera su marido, si es que lo tenía, el que refrendara el testimonio de la mujer. Es decir, que la validez no era del testimonio de ella, sino del testimonio de él. Y que los evangelios, ante un hecho tan extraordinario como que un muerto resucita, y que diga que la primera que lo ha visto es una mujer, y ya digo, una mujer de no buena reputación. Esto tiene una fuerza para la credibilidad de la resurrección del Señor realmente hermosa. Y después está en los relatos evangélicos la ternura, ¿no? La fuerza y la ternura del encuentro del Señor resucitado, ¿no? Con aquella mujer, ¿no? En el famoso noli me tangere, ¿no? Déjame, mujer, ¿no? Porque ella tiende a abrazarlo, ¿no? Déjame, ¿no? Y un poco lo que nos está diciendo, el otro día leía un texto precioso de San Agustín que dice, ¿y cómo entendemos esto que Jesús dice? Porque la fe abraza más que lo que abrazan los sentidos, que lo que abraza la corporeidad, ¿no? Es decir, que la mujer tiene un protagonismo fantástico en la resurrección.
Esto es una cosa que yo he hablado muchas veces con algún experto exégeta y que dice mucho en favor de la realidad de los evangelios, porque si tú quisieses subrayar la verdad de algo, nunca jamás dirías que el testigo es una mujer. En el mundo judío era una forma de desautorizar absolutamente aquello, salvo que fuese verdad.
Así
y claro,
es.
En ese caso pasa otra cosa también grave, y es que la primera que lo ve, que es María Magdalena, es la primera que tiene que dar testimonio de ello. O sea, que sí, se convierte en profeta de la resurrección una mujer en aquella época.
Así es, así lo ha llamado la tradición de la Iglesia que hemos recogido en los nuevos prefacios y en las oraciones litúrgicas. El apóstol de apóstoles, el apóstol de los apóstoles. Es decir, que María se convierte en el apóstol que transmite la verdad de la resurrección a los otros apóstoles, a Pedro, a Juan y al resto de los apóstoles, ¿no? Es decir, que María Magdalena es la primera apóstol, la primer testigo, ¿no? Y como tú dices, yo creo que una prueba de la veracidad, de la credibilidad del Evangelio está en que si yo tuviera que demostrar la resurrección, no habría escogido a María Magdalena. Por tanto, es verdad que el Señor se apareció a María Magdalena, porque si no, no la habría puesto ahí.
Es curioso, sin embargo, que en términos, digamos, de representación estructural, la mujer en la Iglesia no ha visto recogido este papel que sí tenía al comienzo en las comunidades cristianas. Y yo creo que ahora, en el sínodo y por los pasos, por ejemplo, del Papa Francisco, se está intentando recuperar este papel de la mujer. No sé qué opinas tú.
Bueno, yo creo que en eso la Iglesia ha dado mucho, o ha dado un avance grande. Es verdad que la mujer siempre ha tenido un papel real en la Iglesia, pues grande, porque el mayor número de personas que más acude a la Iglesia son mujeres. Pero es verdad que la representación en órganos de gobierno de la Iglesia, en órganos consultivos o incluso en papeles ministeriales, no digo del ministerio sacerdotal, pero sí en papeles ministeriales, pues ha sido más bien pobre. Y es verdad que en estos últimos tiempos, desde el Concilio, pero es verdad que el Papa actual pues lo valora y lo potencia y quiere potenciarlo, pensando entre otras cosas el papel también teológico que la mujer tiene, por ejemplo, en el Evangelio, pero en la doctrina de la Iglesia, y también fijándose en la eficacia. Vosotras, las mujeres, sois más dispositivas que nosotros, sin lugar a duda. Y cuando tomáis una decisión, la tomáis, y cuando tenéis que organizar algo, lo organizáis. Y eso también se nota en la vida de la Iglesia. Cuando tú vas a una parroquia y hay una buena responsable de catequistas o hay una mujer que dirige Cáritas, se nota muchísimo, ¿no? Y yo creo pues que este genio de la mujer, ¿no? Pues la Iglesia tiene que valorarlo y tiene que ponerlo en valor, ¿no? Creo que esto es importante. Además del valor teológico, que no quiero yo aquí negar, ¿no? Del valor de que la propia teología, la propia fe de la Iglesia, como hemos dicho, le da a la mujer.
Pues veremos grandes cosas en ese sentido, del protagonismo de la mujer y de su caminar codo a codo con el hombre en el futuro de la Iglesia. Ginés, muy felices Pascuas.
Igualmente, Cristina, hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Calor del cine, viene Diego González Volado.
Siempre.
Y viene nuestra Teresa Ecobo. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenos días a todo el mundo. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Pues mira, con mucha curiosidad sobre tu punto de vista sobre pájaros, sobre la película esta, en la que actúa Luis Tahera.
¿Y por qué? ¿Por qué tienes curiosidad? A ver,
bueno,
¿qué
el actor ya me produce mucho interés. Recuerdo haberlo visto en El Reino. Y creo que tiene una actuación extraordinaria en... ¿Cómo se llama? ¿La de Galicia?
Sí, es la Asbestas, que está... Las
que yo no la he visto, Asbestas. Tengo
muy
una buena. Y yo eso ya no sé dónde lo puedo ver, Teresa.
Seguro que en plataformas está.
Sí,
sí está, la tienes, sí. De todas formas, hay un truco muy sencillo para cualquier persona que tenga la misma pregunta que tú, que es poner en cualquier buscador de internet la película que quieras y enseguida te pone exactamente en qué plataformas está. Por ejemplo, Asbestas está en Movistar Plus y en Amazon Prime la puedes ver también.
Uh-huh. Mira.
Bueno, estupendamente. A
pues
ver,
mira,
¿qué nos puedes decir tú de la película?
Pues Pues mira, tengo que decirte, en primer lugar, que de pájaros hablé hace como unas 4 semanas así, cuando estábamos viviendo el Festival de Cine de Málaga, y yo dije que la había visto, y curiosamente la reacción de muchos de los críticos, de hecho, bueno, os cuento que ahora que no nos escucha nadie, que dijo un crítico en medio de la... ¡He visto una película de señoras! Así, hablando en plan despectivo. Y yo le dije, primero, es una buena película, y segundo, habría que hablar con más respeto de las señoras. Pero bueno, para que veáis por qué, de dónde se produce esta no sé cómo expresarlo, ¿no? Yo lo que veo, ahora os cuento de qué va pájaros, que cuando el cine se permite el lujo de ser más humano, hay mucha gente a la que este tocar la sensibilidad humana le produce rechazo. Y eso lo estoy comprobando cada vez más. Cada película que a mí me parece mínimamente sobresaliente porque es humana y tal, a la gente le parece como sensiblera, pero en el sentido malo. No sé cómo expresarlo. Es curioso. Bueno, vamos a ver de qué va Pájaros, ¿vale? Pájaros, hay que decir en primer lugar que Luis Taera, por su interpretación en Pájaros, se ha llevado el premio a mejor intérprete en el Festival de Málaga, ¿vale? Exaequo con otro actor, pero su interpretación es sobresaliente. ¿Por qué es sobresaliente su interpretación? Porque está al lado de otro que es otro cañonazo de actor, que es Javier Gutiérrez. Pájaros es el encuentro que se produce entre el personaje de Luis Taera cuando se encuentra al de Javier Gutiérrez. Este es un personaje que se llama pues Colombo, ¿vale? Como este detective que conocemos de la televisión de hace mucho. Este es un buscavidas, trabaja en un parking, con tan mala suerte que siempre debe dinero, necesita dinero. Y llega el personaje de Luis Taera y le dice que necesita que le lleve a una ciudad concreta porque él está mirando el vuelo de los pájaros y dónde van y no sé qué, no sé cuánto. Entonces este, para coger dinero, le va a llevar hasta este lugar. Pero con tan mala suerte que cuando llegan, Luis Taera le va a decir que los pájaros ya no están ahí, que les tiene que llevar a otro sitio. Y en ese viaje a este nuevo lugar va a empezar a descubrir por qué el personaje de Luis Taera quiere viajar a ese lugar. Entonces, es una road movie, muy tipo Thelma y Luis, muy de encuentro humano, muy de descubrirse, y además del cambio que se va a producir en la relación de un personaje con el otro, es súper edificante, es una amistad masculina que yo creo que esto es muy difícil de verse reflejado con una humanidad y una seriedad, que esto le falta mucho al cine, y es realmente extraordinaria, así que no se pierdan la oportunidad de ir a ver Pájaros, así
tengo
suena.
Ganas.
Me ha salido un curro. Estoy de chofer con un tipo que no está bien. Que una cosa es recorrer 500 kilómetros para ver un pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa.
Te pagaré bien.
¿Cómo de bien?
¿A ti te apetece?
Me apetece porque pensé al principio que era un dramón y como los dramas últimamente me crean un poco de rechazo.
Yo es que ya que también tengo una edad que ya drama tengo suficiente ya. Drama, sí. Llega un momento.
Entonces,
que todo el mundo
buscas
dice lo
otra
mismo.
Cosa, algo de desconexión, ¿no? Ya sea a través de comedia o algo de acción que no le tengas que prestar mucha atención.
No, la verdad es que tiene una parte de humor bastante porque el personaje de Javier es un buscavidas de estos que es que tiene unas salidas muy buenas. Hay un personaje femenino también extraordinario y luego a mí generalmente, o sea, la primera curiosidad que me generó, Cristina, y esto te lanzo el reto, de estas personas que se dedican a ver los avistamientos, no sé cómo se dice, de pájaros, o sea, que hay gente que se dedica a esto.
¿No? Sí, ¿no? Tienen que ser ornitólogos.
Sí, ornitólogos. Pero yo es que para mí es como todo un mundo. O sea, la gente que se dedica a...
No, pero pueden ser simples aficionados. A mí me gustan mucho. Ayer vi en el Retiro paseando un pájaro carpintero verde, 35.000 centímetros de envergadura, de un pájaro verde fosforito con una cresta roja y una envergadura amarilla. Que era impresionante.
Es que eso es lo que me ha pasado a mí con la película. Cuando el personaje de Luis Taera se pone a hablar de los pajaritos, digo, qué bonitos son los pájaros.
Sí.
O sea,
sí. No, hay gente que viaja muchísimo para seguirlos y fotografiarlos y verlos.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, en fin, que esta película que también tiene esta parte de curiosidad en torno al personaje de Mario, que es el que interpreta a Luis Taera. La siguiente recomendación es una película que tiene que ver con George Clooney, pero no con el George Clooney actor, sino con el George Clooney director ya de 8 películas, ni más ni menos. en menos de 4 o 5 días va a cumplir, o de un mes va a cumplir 63, ni más ni menos también. Felicidades, Josh. Aquí en COPE fin de semana, los primeros en felicitarte. Y es una película que
estará
muy atento. Hombre, claro. Está protagonizada por Callum Turner, que yo tengo que decir este dato porque a mí me interesa, que es que Callum Turner es el novio de Dua Lipa. A ver, es que es muy importante. Yo sé que a ti, Cristina, te suenan las dos como a chino, pero es que es muy importante este dato porque Callum Turner está que lo tira. Y este papel también está genial en una cinta llamada The Boys in the Boat, Remando como un solo hombre, que es una novela que se escribió ya hace años, es interesantísima, a George Clooney le encantó. ¿Y de qué va esta novela que se ha adaptado y ha adaptado él al cine? Pues es la historia del equipo de remo de Washington, de la Universidad de Washington, que en el año 36 estaba hecho de unos niños que eran de bajos fondos, que si no tenían recursos, que lucharon mogollón para ganar dentro de Estados Unidos la carrera que les llevaría a las Olimpiadas de 1936, donde se tenían que ver con los alemanes, los holandeses y los italianos, que eran los número uno, y acabaron ganando. O sea, es una película fantástica. Efectivamente, es un hito deportivo estupendo. George lo rueda genial. La podemos ver en plataformas.
¿Y no te recuerda otra? ¿Sabes esa de los remeros efectivamente británicos del mismo periodo, de principios de siglo, que es muy famosa? O las numerosas películas sobre oros olímpicos. ¿No está muy vista?
No, a mí lo que me ha gustado mucho es el origen de ellos. Creo que está muy bien rodada. Y hay una cosa genial, es él nos cuenta la relación de amor que vive el protagonista con su pareja. Y ves lo que era un noviazgo antiguo, lo bonito que eran, cómo se acompañaban, cómo se conocían. Esa parte yo creo que es realmente extraordinaria en esta cinta. Y por eso yo creo que está bastante bien y mucho mejor de las que tú has nombrado. Así es como suena esta cinta, que se titula, y podéis ver en plataformas, Remando como un solo hombre.
Se es periodista.
Remad por vuestro país, remad por vosotros, remad por ese momento cuando todo lo que está en vuestra contra pasa a un segundo plano.
Si sirve de algo, estoy orgulloso de vosotros.
Y ahora recomiendo una serie. Se titula Las chicas del autobús. Estamos en un momento súper convulso a nivel político. En todas partes parece que va esto a explotar, pero tenemos que recordar que en Estados Unidos estamos en campaña. Y entonces hay una serie que se ha estrenado en HBO, se titula Las chicas del autobús, que nos cuenta cómo varias periodistas políticas viven lo que es la carrera hacia la presidencia en lo que fue, bueno, es que está basado en un libro que escribió una periodista sobre la campaña de Hillary Clinton, ¿vale? Entonces es súper interesante ver, tengo que decirlo, todo, o sea, es un pelotazo en Estados Unidos, así que os podéis imaginar que apología a la ideología de género, hay de todo en la serie. Pero de verdad que a nivel periodístico y político y de cómo se llevan las campañas en Estados Unidos es súper brillante, no os la perdáis, Las chicas del autobús. Mira. Las cuatro periodistas, donde hay además incluida una instagramer que te va contando cómo funcionan ellas, cómo trabajan, no como en busca de la verdad, sino cómo los anunciantes que les pagan les obligan a decir ciertas cosas, cómo funciona todo ese mundillo, cómo están las verdaderas periodistas, luego cómo existe en Estados Unidos esta dualidad, ¿no?, tanto de los republicanos como los demócratas, pero al final hay una humanidad entre las periodistas para conocer qué hay detrás de cada una de ellas y por qué están cada una en un bando. De verdad que en esa parte es brillantísima. No os la perdáis, Las chicas del autobús. Y voy ya con las recomendaciones.
Me gusta más esta que Los remeros, ¿eh? A mí lo de Los remeros no me ha llamado nada.
Lo de Los remeros a mí tampoco
ya
me llama.
Ya puede estar,
¿no?,
el novio de Dua Lipa o...
Mucho cuidado. Mucho cuidado, que esas son palabras mayores, señores.
A ver, bueno, las cosas de TV que tenemos que despedir.
13 Televisión hoy, sábado a las 3 menos 20, Fuga Suicida, a las 4 y media Bajo cualquier bandera, mañana Viva el cine español con El alma se serena y Aviso a Curro Jiménez, y por la tarde películas como El desafío de los 7 magníficos, El héroe y el terror y Conan el bárbaro por la noche.
Bueno, pues no os quejaréis. Nos marchamos, damos las gracias a Teresa Ecobo, un abrazo, amiga.
Buen fin de...
Nos marchamos sobrecogidos, porque tengo que decir que se me ha pasado el programa, que parece que acabamos de empezar tú y yo.
¿Estás escuchando la música?
A ver. cosa más maravillosa, música barroca.
¿Te gusta?
No será el Boccherini que ha mencionado antes Laura Rubio.
El Boccherini o el Boquerón.
Pero eso estaba, ¿dónde ha dicho? ¿En la calle cuando entró?
En la entrada de la novia, ha tenido que ser.
Qué bonito. A ver. Qué bonito, fijaos.
Me gusta.
La entrada de la boda del alcalde de Madrid con la sobrina de don Juan Carlos, bodorrio del año, que hemos cubierto con ayuda de Laura Rubio y que mañana recopilaremos si se genera alguna anécdota nueva, porque ahora se van todos de fiestorro.
Donde también va a sonar mucha música es esta tarde a las 6:30 aquí en Cibeles, que se celebra la segunda fiesta de la Resurrección. ¿Artistas que vienen? Pues vamos a tener a Modestia Aparte, a Marilia de Ya Baila Sola, o también al grupo Hakuna Group, va a estar el Pulpo pinchando.
¡Wow!
¿Eh?
Bueno, estos conciertos generan una expectación y una presencia que mañana comentaremos muy grande. Es una forma de presencia social del cristianismo cada vez más interesante.
Pues a las 6:30.
Y una pregunta que les pedimos a los oyentes para mañana, ¿no?
Sí, ese fenómeno natural que has vivido, esa tormenta o... Si
es que tenemos eclipse
que
muy importante
vivido.
El lunes, que ha generado una expectación en Estados Unidos y un traslado de población, bueno, casi sin precedentes, y hablaremos sobre fenómenos naturales. ¿Qué has visto que te ha llamado la atención, que te ha impresionado? Si has estado en un terremoto, si has visto un vendaval, si has asistido a algún cambio en el cielo.
Una ola de calor que te achicharró, esas cosas.
Y nosotros nos vamos, que Marcio Ortega ha llevado el equipo, que somos Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García y que el control lo llevaba Cinta Molina. El central es de José María Orihuela y Cristina López Schlichting te dice adiós España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Y por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Comunidad de Madrid.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico, di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté me faltaba una muerta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? editorial.
Cadena COPE.
Desde que comenzó la guerra en Gaza, sabíamos que el ejército de Israel utiliza la inteligencia artificial. Los algoritmos ayudan a fijar objetivos a gran velocidad, a elaborar mapas interactivos para el movimiento de las tropas y a marcar las posiciones de Hamás. Una investigación periodística realizada en Israel nos ha dado más detalles. El ejército utilizó, sobre todo en los primeros días del conflicto, una base de datos de inteligencia artificial que identificó 37.000 objetivos potenciales por sus aparentes vínculos con Hamás. Lo han contado funcionarios de inteligencia israelíes. Algunos indican que tienen más confianza en un mecanismo estadístico que en un soldado afligido. La máquina sería la mejor solución para no dejarse llevar por los sentimientos provocados por el ataque del 7 de octubre. Estos funcionarios señalan que invertían 20 segundos en cada persona a la que bombardear y que no aportaban nada como seres humanos. Su tarea era simplemente validar lo que había señalado la inteligencia artificial. Los ataques contra esos objetivos se realizaban normalmente con municiones no guiadas, conocidas como bombas tontas, bombas que destruían casas enteras y mataban a todos sus ocupantes. El que se esté utilizando inteligencia artificial en la guerra no significa ni mucho menos que la responsabilidad personal se diluya y tampoco la de quienes tienen la dirección militar y política de los ataques. La máquina obedece al hombre que la programa. En realidad, no es inteligente.
Son las 2.